ha lanzado un gran ataque en la región de Donetsk, días antes de las conversaciones de paz previstas este viernes en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin. Según informes, se están librando algunas de las batallas más fuertes desde que empezó la guerra. Las tropas rusas han roto la defensa ucraniana cerca de la ciudad de Doprilia y han avanzado unos 16 kilómetros hacia el interior. En el frente diplomático, Trump asegura que en apenas 2 minutos sabrá si Putin quiere negociar. Zelensky, que no participará en este primer encuentro, ha reiterado que cualquier acuerdo debe contar con la voz de Ucrania. La Unión Europea y la OTAN respaldan su postura y rechazan cualquier cesión de territorio a Rusia. Alemania, por su parte, ha convocado para mañana una reunión virtual con líderes europeos, la OTAN, Zelensky y el propio Trump, con el objetivo de coordinar una estrategia común antes de la cita de Alaska.
Gracias, Pablo. Y aquí en España, el banco BBVA sigue adelante con su OPA sobre el Sabadell. En una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco Vasco confirma que no desiste a pesar de la venta por parte del Sabadell de su filial británica TSB. Más de un año después de lanzar la operación, el BBVA continúa con ello a pesar de los obstáculos que le impusieron primero Competencia y más tarde el gobierno. Iván Alonso.
Más de un año después de lanzar la operación, el BBVA continúa con ella a pesar de los obstáculos que le impusieron primero Competencia y más tarde el gobierno. No desiste el Banco Vasco y parece que le siguen saliendo las cuentas a pesar de las durísimas condiciones con las que va a tener que lidiar y sobre todo por ese último sobresalto, la venta de la filial británica TSB del Sabadell y del superdividendo de 2.500 millones de euros que la entidad catalana va a entregar a sus accionistas. El siguiente paso, ahora sí que sí, ya es el definitivo. Los accionistas del Sabadell tendrán la última palabra. Tendrán que elegir si aceptan o no la oferta del BBVA y venden sus acciones. Un periodo de aceptación, así se llama esta última fase, que comenzará con total probabilidad en septiembre y que se alargará hasta octubre.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y durante 2024 se desperdiciaron en España 1.125 millones de kilos de alimentos, una media de 24 kilos de comida tirados a la basura por cada ciudadano. Son buenos datos comparados con 2020, cuando se desechó un 20% más, pero los hogares siguen siendo el principal escenario de desperdicio de alimentos, rozando el 98% del volumen total. Fernando Díez.
Casi el 80% de la comida que tiramos a la basura en casa no ha salido nunca de su paquete. Son sobre todo frutas, verduras y hortalizas. El resto, sobras y alimentos caducados. ¿Dónde hay que poner el foco para reducir el desperdicio alimentario? Maricruz Martín trabaja en Enraiza Derechos.
No nos gusta siempre echar la culpa a los consumidores y consumidoras. Es también cómo se nos presentan esos productos, ¿no? Que a veces vienen en grandes formatos y no tenemos ocasión de comprar en menor cantidad.
Cada español desperdició de media 100 gramos menos de comida en 2024 que en 2023.
Es verdad que habría que reducirlo más. Somos muchos millones de personas y los pocos gramos que sumamos cada semana son los que originan estas cifras. Por eso se dice que la fase de consumo y los hogares es en las que más hay que incidir.
El objetivo de la nueva ley contra el desperdicio alimentario del gobierno es conseguir que la cantidad de comida que cada ciudadano tira a la basura hoy se reduzca a la mitad antes de 2030.
3 y 3, 2 y 3 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Como siempre, muchísimas gracias a Arturo y Estela por habernos actualizado la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos a la cadena COPE, concretamente a Poniendo las Calles. Son las 3 y 4 de la madrugada. Te doy la bienvenida porque habrá algún ponedor que diga, pues si yo he llevado aquí desde la 1:30, vea, ¿por qué me das la bienvenida?
Siendo fieles.
Bueno, pues no, es que, claro, hay otros que sí que se incorporan en esta hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos ya a martes, por si andas de vacaciones y has dejado de contar los días y no tienes ni idea de en qué momento de la semana te encuentras ni qué día del mes, pues es martes y es 12 de agosto del año 2000, 25. Como te digo, ya llevamos un ratito y vamos a continuar. Mínimo hasta las 6 de la mañana, que es cuando empieza Herrera en COPE. Nos hemos propuesto y que además nos han dicho que hasta que no empiecen los compañeros de Herrera que no nos podemos marchar, Ruth.
Pues aquí estaremos.
Yo sé que estabas deseando irte, pero no va a ser posible.
No, tampoco tanto. Me gusta la compañía de los ponedores.
Ruth, cuéntame, por favor, hasta las 4 de la mañana, ¿de qué hablamos hoy?
Pues de un montón de temas, que así también podríamos rellenar más cosas y nuestros compañeros no están, los de Herrera.
Hombre, claro, es que si nos dejaran...
Claro, entonces por lo pronto hoy, bueno, pues vamos a recordar cuando nuestro crítico de cine de COPE y 13, Jerónimo José Martín, nos habló de todo un clásico, Alicia en el País de las Maravillas, el cuento de Lewis Carroll, que ha tenido muchas versiones, pero la que nos presenta Jero es especialmente recomendable. Y luego también vamos a escuchar el testimonio que nos confirma que la edad no debe ser un problema, que no debe frenarnos en nuestros propósitos. Y Pino es un ejemplo contra el edadismo. A sus 53 años se convirtió en modelo. Y en un momento pues conoceremos toda su historia.
Genial, vamos a escuchar la historia de Pino, seguro que es inspiradora. Yo te cuento, ponedor, que tenemos vías de participación con el programa. Tenemos, por ejemplo, nuestro Facebook, estamos en nuestro WhatsApp, ya sabes que es el 662-942-605. Hoy hablando de ese lugar o de ese plato que le recomendarías a un turista que acaba de llegar a España y está un poco perdido. Y también nuestro teléfono de estudio, 905 50 60 06.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió, decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, con los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar. Y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar.
3 y 10 de la madrugada poniendo las calles en directo en la cadena COPE, escuchando a Perales, que nos encanta, la verdad que somos muy fans de este cantautor español. Y hoy, hablando con los ponedores sobre ese lugar, que puede ser un edificio, que puede ser una plaza, que puede ser una localidad al completo, que puede ser una playa, incluso un chiringuito, o ese plato también concreto.
Que les enamora.
Que les enamora y que ellos recomendarían que no te puedes ir de España sin, por ejemplo, probar un plato de jamón, por ejemplo. Sí. Pero que me tenían que dar uno. Que los ponedores al final siempre se emocionan y,
sí,
dan,
se
varias, y dan varias opciones. Lourdes lo tiene claro. Yo le mandaría de Pinchos por La Concha.
Anda, mira.
La zona de la playa es estupendo ir en San Sebastián de Pinchos. Gloria Sánchez, directamente, que vengan a Elche. No tiene que hacer recomendación ni de lugar, ni de comida, ni de nada. O Juana Félix, ella también lo tiene claro, que en Asturias lo que recomendaría es una buena fabada y luego nos dice que le encanta el programa.
Anda, mira, pues qué bien. Pues Mari Carmen dice Burgos y su morcilla. Esto es mítico, yo creo.
Conocer
que...
Burgos y la morcilla, la catedral y la morcilla. Total. Y ya con eso vas que te matas.
Total, tenemos también a Ángel Rubio, que él sí que se ha venido un poco arriba, que ha dicho, en Valencia, recomiendo ver la ciudad de las artes y las ciencias.
Hombre.
La playa, la Malvarrosa y, por supuesto, una buena paella.
Y una paella, claro. En Valencia, ¿qué vas a decirle claro, a la gente que se coma?
Si es que no hay otra opción. O Márquez, M. Márquez, dice, Barcelona, sus playas, los museos, monumentos, bueno... Tiene todo Barcelona. La Costa Brava, Montserrat, Tarragona, Romana.
Lo tiene todo. Iciar también nos recomienda San Sebastián, dice, y sus alrededores. Dice, tú imagínate un buen baño en la playa de La Concha para comenzar, seguido luego la parte vieja, disfrutar de sus innumerables bares y restaurantes, un paseo por el Palacio Miramar y subir al Monte Igeldo. Toda la costa es maravillosa, acercarse a Pasaje San Juan al anochecer. Y dice, bueno, aquí os dejo un poquito de mi ciudad, que yo creo que es lo que yo podría recomendar. La verdad es que nos encanta. Mira Concha García, que dice, de ver la Catedral de Santiago y de comer un cocido gallego. Concha nos ha contestado perfectamente como se pedía en la pregunta, qué es lo que se tendría que ver, que es la catedral, y luego comerse un buen cocidito. Y tenemos, por supuesto, un mensaje en el 662-942-605, porque también pedimos, por favor, que nos dejéis notas de voz en el WhatsApp, como ha hecho este ponedor.
Buenas noches, ponedores.
Buenas.
Soy Juan, aquí voy con mi Uber, que os escucho cada noche. Muchas gracias por hacerme compañía. Pues mira, como buen asturiano que vive en Madrid, yo a un turista lo que le recomendaría es visitar el Bernabéu, que es lo más bonito que hay en España, y por supuesto comerse una buena fabada. Venga, a seguir poniendo las calles, un saludo.
Bueno, visitar el Bernabéu y comerse una fabada.
Bueno, no está mal.
Me parece también planazo.
Yo me esperaba algo de Asturias que fuera a decir cuando empezó con el Bernabéu, un poco me descolocó.
Pero porque ha sumado todo, porque un asturiano que vive en Madrid, entonces se la ha querido aunar, porque tenemos también, oye, en Madrid, por ejemplo, visitar todo lo que es el Pasaje de la Luz, que entró dentro de la UNESCO ya, que me parece genial, y terminar comiéndose un cocido madrileño,
bueno,
claro.
Sí.
Yo creo que
lo veo bien.
Lo que más.
Sí, la verdad es que sí. Yo es que,
porque sorprendentemente, por ejemplo, el bocata de calamares en Madrid, en torno a la Plaza Mayor, por ejemplo, tiene muchísima fama.
Sí, eso es verdad que tiene, que es muy mítico. Yo hasta he conocido en la Plaza Mayor como puestos que lo venden para que te lo lleves. No ya para que lo tomes allí, sino para que te lo lleves.
Hay un bar muy cerquita de la Plaza Mayor, es exquisito. Y también hay un bar enfrente, cerca de Atocha, que merece la pena comerse el bocata de calamares, que a uno le puede resultar extraño, ¿no? Tú digas, pues mira, comer un bocata de calamares en Madrid. Pero sí. Muy rico.
Que también lo tenemos.
Está riquísimo. Y luego Alicia dice, yo no soy de esa localidad, pero reconozco que me apasiona ella y su gente, y por eso sería lo que recomendaría. Dice, Cádiz. Dice, y para no movernos mucho, que hace mucho calor, pues sus pescaditos fritos, con una cerveza además bien fresquita,
bueno,
y manda saludos a todos los ponedores. Leemos un mensaje más, Ruth.
Pues tenemos también a Manuel Fernández, que dice Segovia, su acueducto y el cochinillo.
Hombre, bueno, el cochinillo y Segovia, es que es maravilloso,
sí,
todo.
Sí.
La verdad es que tenía, yo sabía que con esta pregunta podríamos hacer un listado, y además ir por localidades, viendo solo algo en concreto y
pues
comiendo
parece,
algo de la tierra.
Me parece muy buena esa ruta.
Me
y
parece
esa excursión.
Planazo para decirle a un turista que anda perdido, vienen muy perdidos. Están muy perdidos en la vida.
Sí, un poco sí. Luego sí. Se ponen muy morenos.
¿Te crees venir aquí a España y pedir un fish and chips?
Ya.
Que dan ganas de darles así con la
bolsa. A comer
una
hamburguesa.
Darles así con la bolsa. No, hay que pedir algo de la tierra y así conocernos. Bueno, mensajes hoy de los ponedores en nuestro Facebook y en el teléfono de WhatsApp, notas de voz 662-942-605, hablando de ese lugar o ese plato que le recomendarías a un turista. Son las 3 y cuarto de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Si yo hiciera mi mundo, todo sería un disparate. ¡Señor Conejo!
¿No ves? ¿No ves? Ya son más de las tres. Me voy, ¿qué tal? Adiós, me voy.
¡Es lógico!
¡Yo corro! ¡Un monstruo!
Aquí casi todos están locos.
¡Feliz! ¡Feliz cumpleaños! ¡A mí!
¿A quién?
¡A mí!
¿A tú?
Ya está aquí, vestido del conejo blanco, con levita y pajarita roja, chaleco naranja, un paraguas azul y también un reloj, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a administrar bien nuestro tiempo.
Es fundamental que sepamos el motivo por el que hoy nos traes Alicia en el País de las Maravillas, de Walt Disney.
Porque un día como hoy, de hace 159 años, se publicó en Londres la novela Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, del matemático, lógico, fotógrafo y escritor inglés Charles Ludwig Dodgson, bajo el seudónimo de Lewis Carroll y con magníficas ilustraciones del londinense John Tenniel. De este clásico de la literatura infantil y universal, a menudo con escenas de su continuación, A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, que se publicó en 1871, se han hecho numerosas adaptaciones fílmicas, televisivas, teatrales, las últimas de ellas en acción real y con superproducción, dirigidas por Tim Burton en 2010 y por James Bobin en 2016, pero su primera gran versión fílmica y para muchos la mejor de todas las realizadas hasta ahora, la produjo en animación Walt Disney en 1951, nada menos que con cuatro directores al frente: Ben Shartin, Clyde Geromini, Wilfred Jackson y Hamilton Lasky. Por su imaginativo recurso al surrealismo, es quizás el largometraje de animación de Walt Disney que más se aparta de su fórmula tradicional. Como es habitual, tanto la animación como la música son de una calidad excepcional e incluye diálogos tan surrealistas y antológicos como este entre Alicia y el gato de Cheshire. ¿Qué camino debo tomar? Eso depende de dónde quieras ir. No sé a dónde ir, entonces te da igual qué camino tomar.
lo recuerdo perfectamente, Jero. Recuérdanos un poco a los ponedores, por favor, el argumento de esta película, de esta Alicia en el País de las Maravillas, por favor.
Nada menos que hasta 13 personas participaron en el guión de la película. Ambientado en la Inglaterra de mitad del siglo XIX, presenta a Alicia de unos 8 o 10 años y a su hermana mayor, que pasan la tarde en un parque. La niña se aburre soberanamente con el libro que le está leyendo su hermana mayor. Pero entonces ve pasar a un conejo blanco y decide perseguirlo hasta que cae en una madriguera. Alicia entra así en el País de las Maravillas, un mundo extraño, poblado por humanos y por criaturas antropomórficas. Allí vivirá sucesivas aventuras con personajes de lo más singular, como la oruga azul, el gato de Cheshire, los gemelos Tweedly y Tweedum, la liebre, la reina de corazones, el sombrerero loco, que celebran una fiesta de feliz no cumpleaños.
No, desde luego. ¿Tú crees que es fiel la película a las novelas de Lewis Carroll?
Sí y no.
¿Sí?
Las primeras reuniones de redacción de Alicia en el País de las Maravillas se celebraron ya en diciembre de 1938. Desde el principio, Disney insistió a los guionistas en que las secuencias se mantuvieran cercanas a las de las novelas de Carroll, ya que pensaba que la mayor parte de su humor se basaba precisamente en su singular escritura. Pero, por razones de ritmo, a lo largo de los diversos borradores aparecieron y desaparecieron muchas escenas que estaban en el libro. Por ejemplo, omitieron una escena fuera de la mansión de la duquesa, el encuentro de Alicia en Talgate Wood, con lo que parecía ser un Howard Walkie de aspecto siniestro, su conversación en ese mismo lugar con el caballero blanco, que se suponía que era una especie de caricatura del propio Walt Disney. Otros personajes como la falsa tortuga o el grifo fueron descartados también por razones de continuidad narrativa, aunque más tarde alguno de ellos apareció junto a Alicia en algunos comerciales. Y por cierto, el pomo de la puerta es el único personaje de la película que no aparece en ninguno de los dos libros de Lewis Carroll sobre Alicia.
Desde luego que sí. Otra cosa importante sería saber, Jero, ¿qué tal acogida tuvo en su época esta película, Alicia en el País de las Maravillas?
Pues inicialmente fue un fracaso en taquilla, fracaso, ¿no? Porque costó hacerla unos 3 millones de dólares y solo recaudó 2,4 millones en Estados Unidos. No hay datos exactos de cómo funcionó a nivel internacional. Además, inicialmente recibió críticas mayoritariamente negativas, sobre todo por falta de calidez, de encanto y de fidelidad a la obra de Carroll. Sin embargo, su relanzamiento en cines en 1974 fue un exitazo, quizá porque se la promocionó como una película surrealista y psicodélica, más en sintonía con los nuevos tiempos y con anuncios de radio que incluían alusiones a la popular canción White Rabbit, interpretada por Jefferson Airplane. Este éxito provocó relanzamientos posteriores, merchandising y ediciones en vídeo. Con el paso del tiempo, de hecho, Alicia en el País de las Maravillas ha recibido críticas más positivas, incluso hasta ser considerada una de las mejores películas animadas de Disney. En Rotten Tomatoes, ahora mismo son positivas el 84% de las 32 reseñas seleccionadas, que dan a la película una calificación media de 6,8 sobre 10. Yo le subiría un 7. En cuanto a premios, Alicia en el País de las Maravillas solo optó al Oscar 1952 a la mejor música original. Además de las ya citadas versiones recientes en acción real, dirigidas por Tim Burton y por James Bobin, el 24 de diciembre de 1951, el Lux Radio Theater transmitió una adaptación de radio de 60 minutos con Catherine Beaumont, Jerry Colonna e Ed Wynne repitiendo sus papeles cinematográficos. Y en 2022, Disney Junior lanzó una serie de televisión animada digitalmente titulada Alice Wonderland Bakery y centrada en Alicia, la bisnieta de la heroína original. Y por supuesto, hay citas, homenajes y parodias a Alicia en multitud de películas, series televisivas, spots publicitarios, videojuegos y atracciones y desfiles en los parques temáticos de Disney.
Jero, ¿y cómo surge todo esto? Porque claro, esto es un proyecto que no tiene que ser fácil. Yo quiero saber cómo surge el proyecto de hacer Alicia en el País de las Maravillas. Estamos hablando del año 1951.
Tras el éxito popular de sus cortos de la serie Alice, que metían a las actrices infantiles Virginia Davis, Maggie Gay y Lois Hartwig en un singular universo animado, se suponía que el primer largometraje de Walt Disney sería Alicia, precisamente, protagonizada por Mary Pickford. Pero Disney dio prioridad a Blancanieves y los Siete Enanitos. La idea revivió en 1938 tras el exitazo de Blancanieves y Disney adquirió los derechos cinematográficos de los libros de Alicia con las ilustraciones de John Tenniel, registró oficialmente el título, desechó mezclar animación con acción real, se planteó finalmente a la actriz bailarina Ginger Rogers, a la actriz infantil Margaret O'Brien, pero lo desechó y decidió que sería un largometraje completamente animado. El novelista inglés Aldous Huxley trabajó con Walt Disney en los primeros guiones de este proyecto a finales de 1945, porque resulta que la madre de Huxley, Julia Harnoll, era una de las niñas fotografiadas por Lewis Carroll y a las que éste les contaba las historias de Alicia. El proyecto era, por tanto, muy querido por el escritor, pero Disney consideró que su trabajo era demasiado intelectual, no lo utilizó y, de hecho, no le dio ningún crédito tampoco en el guión final de la película. De modo que la película se programó tentativamente para estrenarse en 1950 y entonces los equipos de animación de Alicia en el País de las Maravillas y Cenicienta compitieron entre sí para ver qué película se terminaría primero. Y ganó Cenicienta.
¿El rodaje ahí qué tal fue? ¿Cómo se desenvolvió el rodaje de esta peli?
Pues mira, debió ser un poco tenso, porque en The Disney Films el prestigioso crítico Leonard Maltin dice que el mítico animador Walt Kimball le dijo que la película fracasó porque sufría de demasiados cocineros. Había 5 directores, decía, cada uno tratando de superar al otro y procurando que su secuencia fuera la más grande y loca del film. Los también animadores Fran Thomas y Ollie Johnson consideraban también la película un fracaso. Ellos decían, ninguno de nosotros supimos captar completamente los personajes surgidos de la imaginación de Lewis Carroll. Además de prestar su voz, la actriz infantil Catherine Beaumont también sirvió como modelo real de Alicia para los animadores. La filmaron en Disney Studios con ella luciendo un vestido de Alicia. Para la escena en la que la gigante Alicia queda atrapada en la casa del conejo blanco, los técnicos de escenario de Disney construyeron una casa a escala, hicieron que Beaumont se sentara dentro de ella, pero el animador Eric Larson dijo que necesitaban ver cómo se movía el cuerpo de Alicia cuando estaba dentro de la casa para poder animarla adecuadamente. Así que los técnicos reconstruyeron la casa de nuevo como una casa de madera, pero con paredes transparentes. Cuando Catherine Beaumont estaba grabando su risa para la escena en la que el flamenco rosa le hace cosquillas a Alicia, Walt Disney no estaba satisfecho porque le parecía una risa poco convincente. Así que fue a la cabina de grabación, le hizo cosquillas a Beaumont, lo que provocó que ella soltara la risa histérica que finalmente se escucha en la película. El arte conceptual de la película es obra del artista Mary Blair, que nació en 1911... murió en 1978 y trabajó en varias películas animadas de Disney entre 1940 y 1950. Su arte para la película utilizó colores llamativos y reales y era muy diferente a las ilustraciones originales de John Tenniel. Los historiadores del arte y de la animación atribuyen a Blair la introducción del arte moderno en las películas de Disney. En la escena en la que Alicia crece y se queda atrapada en la casa del conejo blanco, sin mirar de cerca la llama del pájaro Dodo, mientras enciende su pipa, hay un Mickey Mouse ahí oculto, parpadeando en la llama. Además, uno de los jurados en los juicios finales de la película es José Carioca, personaje de la película de Disney Los Tres Caballeros, de 1944. Y en una entrevista con la columnista de chismes, Eda Hopper, el propio Walt Disney explicó que la Reina de Corazones estaba inspirada en su rival, la columnista de chismes Luella Parsons, que tenía un carácter igualmente irascible, sí, y llevaba el pelo oscuro recogido en un moño, como ese personaje.
Jero, a los ponedores, por ejemplo, ¿qué nos puedes decir en torno a la banda sonora de esta película, Alicia en el País de las Maravillas?
La estricta partitura musical de la película, nominada al Oscar, fue compuesta por el londinense Oliver Wallace, que también colaboró con Disney en Dumbo, La Cenicienta, Peter Pan, La Dama y el Vagabundo y la leyenda Sleepy Hollow, nada menos. Pero las 16 canciones supervivientes y otras 15 que fueron desechadas y reaprovechadas posteriormente fueron compuestas por algunos de los mejores compositores de canciones de la época, alentados por Disney para que conservaran algunos de los imaginativos poemas de Lewis Carroll en las dos novelas de Alicia. De hecho, Alicia tiene más canciones y personajes que cualquier otra película de Disney. En 1939, Frank Churchill fue asignado para componer canciones, acompañadas por un carrete de historias de ilustraciones de David S. Hall. Aunque ninguna de sus canciones se usó en la película terminada, la melodía de Lobster Codrile se usó para la canción Never Smile at a Crocodile en Peter Pan, que se estrenó 2 años después de Alicia. Después de trabajar en Cenicienta, los compositores Mac David, Al Hoffman y Jerry Livingston comenzaron a componer para Alicia. Sin embargo, la única canción del trío que llegó a la película fue la famosa La canción de No cumpleaños. Mientras componía canciones en Nueva York, Sammy Fain había oído que los estudios Disney querían que compusiera canciones para Alicia. También sugirió al letrista Bob Hilliard como su colaborador y los dos escribieron 2 canciones no utilizadas para la película, Beyond the Laughing Sky y I'm Old. La música de la primera canción se mantuvo, pero se cambió la letra y más tarde se convirtió en la canción principal de Peter Pan, The Second Star to the Right. La canción principal de Alicia, compuesta por Fain y Hilliard, se convirtió enseguida en un estándar de jazz versionado por artistas como Roberta Gambarini, Bill Evans o Dave Brubeck.
Qué interesante película, qué recuerdos y madre mía, lo que significó esta película, sobre todo para este sector. Jero, si te parece, seguiremos la semana que viene. Muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me voy, que son más de las 3.
Venga, adiós, cuídate.
Just behind the tree.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
¿Cómo? No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Para cantar juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Este es un buen momento aquí en Poniendo las Calles de recordar una entrevista de nuestros compañeros de Herrera en COPE. Esta es una entrevista que merece la pena escuchar.
Dicen que la vida está hecha de giros, de momentos en los que hay que atreverse a saltar al vacío y renacer cuantas veces haga falta. Quería presentar a nuestra siguiente invitada y confieso que a la cabeza se me vinieron, bueno, pues ideas de todo tipo, de pasarelas, de cámaras, de arrugas, de dadismo, de actitud ante la vida. Pero claro, luego pensé y dije, oye, si las redes sociales son hoy el escaparate en el que nos vendemos en pocas palabras, ¿por qué no minar en ellas, no? Lo que sería nuestra antigua tarjeta de presentación. Y buceé en las de esta mujer. De profesora a modelo internacional, de vivir en la sombra a brillar en las pasarelas, de un easy a un lo logré, porque cada desafío, cada giro inesperado y cada sueño han dado forma a la mujer que soy hoy. Porque lo único imposible es lo que no se intenta. Pino Montes de Oca, buenos días.
Muy buenos días.
Claro, ante esta semejante presentación, ¿quién soy yo para añadir una coma de más?
Bueno, eso, a ver, es una presentación que yo no la veo así, ¿no? Yo no me veo así como que lo he logrado ni nada. Yo estoy haciendo cosas para, utilizando herramientas que se me han dado para visibilizar algo muy normal, que es esto de que te vas haciendo mayor. Aparte de divertirme, pasarlo bien y pagar mi hipoteca, evidentemente.
¿La edad es solo un número?
Yo creo que sí, evidentemente también. Hay que decir que, oye, que a los 60 ya empiezan a pasar cosas y a los 70 también. Pero cuando yo hablo de es nada más que un número, es porque esa idea que tiene la gente de una persona de 60 años pues no coincide con todas las cabezas, o sea que es un número.
¿Y tú tienes 62 dentro de ese número?
63 ya, mi niña.
Ah, 63. Pero si hacemos caso a tu actitud, ¿cuántos dirías que tienes?
Yo no tengo edad. No tengo edad, yo soy una tipa y ya está, una mujer.
La edad es un número, la actitud lo es todo. Memorias inspiradoras de Pino Montes de Oca. En tu libro de memorias invitas a mirar con valentía, ¿no? A ser consciente, a mirar, a no amedrentarnos ante una arruga. ¿Por qué nos da tanto miedo a todos el envejecer?
Mira, yo lo he pensado muchísimo. Y al final, ¿para qué voy a pensar en esas cosas? ¿Por qué no nos da miedo la muerte? ¿Por qué nos da miedo pasarlo mal? ¿Por qué nos da miedo sufrir? ¿Por qué nos da miedo? Yo creo que tiene que ver todo un poquito. Las arrugas, creo yo, te van recordando que el tiempo pasa, de que ya no eres aquella persona jovencita y por lo tanto te vas acercando más a otras cosas, a la enfermedad y a la muerte, ¿no? Es como un recordatorio. Pero, a ver, se puede vivir con arruga muchísimo tiempo, o sea que no pasa nada.
Pino Montes de Oca, hoy en día una modelo de prestigio, ha conquistado, bueno, pues pasarelas como la Fashion Week de Madrid, ha protagonizado campañas de reconocidas firmas, pero su salto a la pasarela, su idilio con las cámaras, no fue algo que empezara como suelen empezar las modelos habituales, ¿no? Muy jovencitas, con apenas la mayoría de edad o sin ello. Fue casi por casualidad, ¿no?
Sí. resumiendo todo lo que pasó, es: yo tengo una enfermedad muy grave en Bahamas, donde trabajaba, me tuve que volver a España y ahí me recuperé y me empezó a dar ganas de volver a mi vida normal, que era de estar todo el día moviéndome y haciendo cosas, ¿no? Entonces mi hija pequeña me dijo: oye, mami, ¿tú podrías hacer alguna cosa? Pues aunque sea para hacer algo divertido, un anuncio, por ejemplo. Su marido fotógrafo, me saca unas fotos y esas fotos la vio Wanted, mi agencia, y ya está. Empecé con eso de hacer un anuncio y de ahí me vería algún fotógrafo que dijo: oye, me encantaría sacarte fotos, y de ahí empezaron pues las editoriales y luego ya llegó la Fashion Week, no sé ni cómo, y ahora estoy haciendo mis pinitos, nunca mejor dicho, en el cine. Tú te puedes creer esto, muchas.
Sí, y junto a William Levy, nada más y nada menos, pasó por también por este programa,
sí,
¿eh?
Sí, lo vi.
Guapísimo.
Ay, mi niña. El chiquillo es lindo, el chiquillo es bonito. No hay manera de sacar una foto fea, ¿eh?
No.
No hay forma. Bien. Haga lo que haga, sale lindo.
Oye, Pino, ¿cómo cambia? Has hablado de que tienes una grave enfermedad, pero es una enfermedad que hay que decirlo, que es por una picadura de mosquito. Contraes el dengue.
El dengue... el dengue es como una gripe de esto a la bestia. Creo que le llaman rompehuesos por allá, por Sudamérica o por Centroamérica. Y claro, como yo no me voy con tontería, pues, ¿qué me dio? Una cepa del dengue, que es el dengue hemorrágico. Y claro, casi me mata. Y además yo me asusté porque digo, no hace ni un año que había fallecido un surfero por el dengue hemorrágico. Yo digo, si este tío se marchó, yo no tengo ni un chance.
Claro, con condiciones físicas y de tal, y me imagino que encima en Bahamas tampoco son las condiciones que puedas tener en España, ¿no?
A ver, yo tuve una enorme suerte de entrar en un hospital que es el Doctor's Hospital, que es
lo
privado.
Digo por los traslados, que no es fácil llegar al hospital de Nassau.
No, no, pero a mí fue todo privado. Yo, gracias a Dios, porque mi jefe se portó conmigo, que vamos, lo adoraré el resto de mi vida. O sea, que él se preocupó de llevarme avión privado, directamente. Y tienen unos médicos increíbles, o sea que aquí estoy. Eso sí, en cuanto empecé a recuperarme, me dijeron, lárgate de aquí rápidamente, en cuanto puedas, y vete a tu país.
Así que eso sí que condicionó de alguna forma luego el atreverte, porque claro, tú venías de trabajar para bancos, de ser profesora.
No, yo nunca trabajé para bancos, yo de dinero no sé nada.
En el sector financiero había leído.
Porque él es un financiero, mi jefe. Pero yo de eso nada, él mandaba a su, vamos a llamar contable, lo mandaba de Suiza para que él me ayudara a las cosas de esas. O sea que no, yo me encargaba de todo lo que él necesitaba, mi jefe. O sea que no.
¿De qué manera te ayuda ese episodio a la hora de decir, bueno, pues me voy a atrever y sí, ¿por qué no posar para unas cámaras o por qué no desfilar?
Porque a mí en cuanto me digan, esa es mi forma de ser, es mi esencia. A mí en cuanto me dicen, uy, esto es difícil, porque tal, porque a lo mejor, porque... se me ponen los dientes largos. Así que voy a por ello, a ver qué pasa.
¿Tú entiendes a esa persona que dice, he empezado a trabajar de becario o de aprendiz en una empresa y me jubilo en ella?
Sí, porque como te acabo de decir, mi esencia es la mía. Y hay personas que les gustaría vivir el resto de su vida en la misma casa, en la misma calle, con sus mismos amigos. Y si eso es felicidad también, dependiendo de quién eres tú. Yo soy una saltimbanque. Entonces a mí, como me diga, vámonos a tal sitio, me voy.
¿Entiendes también cuando una empresa, que ahora se habla tanto de trabajadores senior, prescinde de una persona a esa edad?
A ver, yo creo que están perdiendo algo enorme, que es... gente con una mochila cargadísima de experiencia. Creo que cada vez las generaciones que nacieron en los 50 y en los 60 son capaces de ser más flexibles, de escuchar a los que vienen nuevos porque tienen otra educación con la tecnología, etc. Y entonces podemos hacer una simbiosis enorme. ¿Qué es eso de que estamos obsoletos? ¿Cómo vas a decir eso? ¿Y esa experiencia dónde la vas a buscar si no es con la misma experiencia? O sea, que me parece una pérdida de talento.
Es que hay muchas personas que se ven en esa situación, en cumplir 50, 55, en que de repente su empresa, bueno, pues lo hemos visto en el sector financiero, en el de telecomunicaciones, ACR, y diciendo, tengo que empezar de cero, toda mi vida he hecho esto y no he sabido hacer otra cosa. ¿Tú qué les dirías? ¿Sabes hacer otras cosas?
Yo no me atrevo a decirle a nadie nada, porque es que depende tanto de quién tú eres. Yo no puedo aconsejar a alguien que haga algo que no va con él, ¿no? O sea,
pero sí que animarías en el sentido de decir, es que tu vida no ha terminado. Es que hay mucha gente que se ve en esto con 50 y pico años diciendo, si yo ya me he quedado sin trabajo, o sea, ¿qué voy a hacer?
Te refieres a eso, pero es que es bastante normal que te sientas así. Ahora, yo creo que la vida son cambios. Y estamos llenos de cambios, estamos acostumbrados a los cambios, aunque nos den miedo. Por lo tanto, cuando llega eso, es un cambio. Te llega una enfermedad, es un cambio. Llega cosas grandes, son cambios. Y los afrontamos. O sea que este es un cambio muy doloroso cuando terminas de hacer algo que has hecho toda tu vida y que te has especializado en ello. Pero ¿sabes qué? Si se puede hacer otras cosas, quizás tome un tiempo, ¿no? Hasta que le cojas el gustillo, ¿no? Pero evidentemente es eso, tirarte al suelo y morirte.
Y eso no es opción. No. Oye, Pino, has hablado antes de las arrugas, del paso del tiempo. Leemos cada día en titulares de periódicos que crecen las operaciones de cirugía estética en gente más joven, que hoy en día gente de 20, 30 años. Acude más a operaciones de cirugía estética. ¿Crees que las redes de alguna forma están también contribuyendo a esta percepción de mundo perfecto o canon perfecto?
Las redes, el cine, todas estas actrices que ahora se hacen cosas que son increíbles, que antes tenían, 50 años y ahora parece que tienen 20. Entonces, las expectativas que te crean son enormes, por lo tanto, la frustración va a ser catastrófica, porque o tienes todo ese dinero y el tiempo para hacerte todas estas cosas, o pues esto terminas muy frustrado.
Claro, pero hay gente que puede decir, es muy fácil decir que te tienes que aceptar en el paso de la edad o en las circunstancias, ¿no?, de cada uno, tal y como eres. Cuando se sube uno a la pasarela, ¿no?, o se protagonizan campañas porque eres bella.
Sí, mira, yo no creo que nadie tenga que mantenerse, pues eso, de una manera, envejecer de manera natural. Yo no digo eso para nada, esa es mi opción. Y hay millones de opciones allá afuera para que tú utilices la que quieras, y para mí esa es una gran libertad para todas nosotras y para todos nosotros. O sea, que todo esto está muy bien. Pero creo que se debe respetar también a las personas que dicen, oye, pues yo estoy envejeciendo así, no me molesta, me gusta. Pues ya está. Y hay otras personas que les molesta, que no se reconocen, que no quieren trabajárselo de otra manera o que no pueden o simplemente han tomado la decisión de que, oye, ¿sabes qué? Yo esto no lo quiero y me lo quito o me lo pongo. Me parece muy bien. En todo caso, en la moda, yo creo que por lo menos en pasarela, muy pocas veces verás lo artificial. Eso es clarísimo.
Creo que te gusta tanto Pink Floyd que hasta le has dado un nombre. ¿A tus perros?
Sí. Sí, 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 Pink y Floyd. Sí, siempre me gustó mucho Pink Floyd. Tengo marcas, cicatrices preciosas en el cerebro con Pink Floyd, sí.
¿La música te crees que tiene que ver también mucho en tu actitud frente a la vida?
Buah, la música tiene un poder. Oye, basta que le ponga una música a una foto. Te hace llorar o te hace reír o te... O sea que, por supuesto.
¿Cuál dirías que es tu, la tuya?
Ay, yo soy mujer de emociones, por lo tanto, durante el día, como a todo el mundo, nos cambian las emociones. Me puedo levantar con un tipo de música, durante el día escucho otra y por la noche otra. O sea, a mí lo que me gusta es la música buena.
Me gusta esto, lo de música buena. Oye, hemos hablado de reinvención, de cambios, de levantarse. Pero claro, en lo que se refiere a pareja, sé que tu marido falleció hace unos años. ¿Te casaste 3 veces con él?
Pues sí, señorita.
O sea, reinvención
es que
poca.
No carmiento yo. Oye, ¿qué dices? Uno se reinventa. Yo no te voy a decir todos los días, pero evidentemente evolucionamos los seres humanos. Y si estamos juntos, a lo mejor no evolucionamos al mismo ritmo. O sea, que tú estás reinventándote continuamente. Oye, pues mira este lo que hace ahora y mira lo que ahora le ha dado. Y tienes que reinventarte a ti misma para que esta relación siga funcionando. Yo qué sé. Pero yo no escarmiento. Y si hubiese seguido con él, porque claro, me lo quitó la señorita muerte. Y claro, pues yo me hubiese casado otra vez con él si él me lo hubiese pedido.
Todas las veces que sí. Hubiera
que hiciera falta,
¿verdad? Sí. Cuentas que afrontas la vida siendo una mezcla, ¿no? De disfrutona, y me ha gustado un término de mala leche positiva.
Ay, cariño, yo es que a veces suelto cada cosa que yo después digo, ¿por qué la dijiste? Porque era lo que sentías, Pino. Una mala leche positiva, chica. ¿Qué querría decir yo en ese momento? Pero sí, tengo una mala leche positiva, porque...
No busca hacer daño, ¿no?
Porque no voy ni humillante ni nada, sino que se den cuenta que estoy enfadada, que eso es bueno también, que lo sepan, que yo no soy una santa, pero tampoco soy un demonio.
Oye, hemos hablado de que tu marido fallece hace 3 años, si no me han fallado las cuentas, a causa de un cáncer. Sí. Tu hermana también padece la misma enfermedad y no le contáis la gravedad del diagnóstico, ¿no? De lo que tiene. A veces en la vida, tú que repasas también tus memorias en este libro, ¿es mejor vivir sin saber nada?
Ay, cariño, yo a veces pienso que qué bonita es la ignorancia. A veces, porque ojalá yo no me enterara de la misa a la mitad, porque no sufriría. Lógicamente eso es muy poco empático. Pero, por ejemplo, las mentiras a mi madre. ¿Cómo iba a decirle yo en tantas ocasiones, Pietro ha tenido un accidente, Margarita se nos muere, mi marido se está muriendo, mami, me estoy muriendo yo? Yo qué sé, la cantidad de cosas por las que he tenido que comentar a mi madre, pues yo qué sé. Ay, se me pasan tantas cosas por la cabeza. Le he mentido como una bellaca a mi madre. Y un día me dice, ¿te puedo creer? Le digo yo, sí, sí, sí. Y se me reía. Digo, a ti te voy a creer ya a esta altura. Pero sé que la consecuencia... Yo no podría estar ahí en el momento que yo le estoy contando a mi madre lo que pasa para apoyarla. Me parecía horrible que lo tuviera que pasar sola. Por lo tanto... Tenía que mentir. Mentir está muy mal, muy mal. No mientan, niño. Pero yo tenía que mentir.
Me hace gracia lo de no mientan niños, ¿no? Consejos vendo, ¿no? Que sí, se suele decir que para
sí,
mí no tengo.
No, como es el diablo vendiendo cruces. Creo que lo he escuchado eso por ahí, a lo mejor no en España, pero...
Puede ser, puede ser. Oye, Pino, ¿por qué crees que el buen humor, la rebeldía son importantes para resistir cuando en la vida vienen mal dadas? Porque tú ejemplos y capítulos en este libro dedicas, has tenido unos cuantos.
Y vuelvo a lo mismo. Es porque es mi forma de ser, así gestiono yo las cosas, ¿no? Pero después admiro a hay gente que tiene una parsimonia, que tiene una... Ese saber hacer de tranquilos y... Pero mi forma es rebelarme, empezar a moverme, vamos a arreglar esto, vamos a hacer aquello, tú. Es mi forma, como en el duelo, que cada uno lo gestiona como puede. Uno va corriendo a la funeraria, el otro va a llorar en un rincón, el otro se marcha, no quiero saber nada, déjenme en paz. Cada uno está gestionando su duelo y yo gestiono mis cosas con eso, con rebeldía y... Sí, a lo bruto.
Oye, ¿cuándo entiende uno que es el momento de escribir sus memorias? Quiero decir, porque estamos hablando del pasado, pero es que tú sigues en activo. Yo te veo también en las redes, que sigue haciendo campañas, que sigue mostrando fotografías, participando en eventos. Claro, cuando sabe uno que dice, ah, ya es el momento de escribir.
Porque yo no considero que he escrito mis memorias. A mí cuando se me propuso escribir el libro, yo le decía, pero ¿quién quiere leer cosas sobre mí? Y me explicaron por qué, y digo, vale. Yo lo que intento es acercarme a todos, a mujeres y hombres, a través de las emociones, que todos pasamos cosas. Yo cuento lo que me ha pasado a mí. No todo, evidentemente, porque eso nadie tiene derecho a saberlo, eso solo yo. Pero los cuento para que entiendan que aunque yo tuve el dengue hemorrágico, quizás tú pasaste por otra cosa, pero las emociones son las que quedan. Cómo me sentí, la soledad, la rabia. Es para que nos acerquemos.
Nos identifiquemos, ¿no?
Exacto. Nos acerquemos porque lo digo continuamente, qué pesada soy. Son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan. Ojalá lo entendamos un día. Se acabarían muchas tonterías por ahí.
¿Te gusta tanto esta música? Que se emociona, se ha emocionado.
Conocí a mi marido escuchando a Genesis, ¿no? Y a Peter Gabriel. Y no voy a decir lo que estaba haciendo cuando estaba escuchando este tema. Pero me impresionó tanto por mi juventud, por la situación. Yo todavía tengo ese olor en mis fosas nasales y él.
Bo. Pues era el bonito recuerdo con el que queríamos terminar con vos. Dices, Pino, que la belleza verdadera la has encontrado muchas veces, a veces hasta en las manos, ¿no? Que tampoco nos gusta cuando cumplimos años. Hablas de las manos de tu abuela, de cicatrices en la vida. Yo no sé dónde sigues buscando esa belleza.
No la busco, yo la encuentro en todos lados.
¿En
todos,
dónde?
En todos lados.
¿Dónde está?
Tú, la mesa, el aire. Hay tanta belleza que la tomamos como que ahí está. De todas maneras, en las manos de mi abuela, que las nombro porque mi abuela era una tía que lo pasó. Ella nunca dijo que lo pasó mal, pero tuvo una vida muy difícil. Con dos hijos con problemas de alcohol, con una vida. Se fue jovencita a Cuba, volvió, yo qué sé. Sus manos, delgadísima, ella era flaquilla, sí, ¿no? Delgadísima, con sus venas, tenía el moreno de estar vestida de luto siempre, el moreno de aquí para abajo, o el pañuelo, estas mujeres que se vestían de negro por completo, por la muerte de todo el mundo. Pero sus manos, era como las manos hablaban, movía los dedos y yo siempre me quedaba mirando las manos de mi abuela. Se lo comenté a mi madre. Y mi madre dice, le miras las manos a ver si saca el monedero para darte dinero. Y digo, no, mami, es que me gustan las manos de la abuela. Las recuerdo, me marcaron esas manos.
Pino Montes de Oca, la edad es un número, la actitud lo es todo. Aquí lo has demostrado. Gracias, mucha suerte en la vida. Y feliz verano, que por primera vez me decía antes iba a tener unas vacaciones en muchos años.
Sí, 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 sí.
Así que toca
si me porto
disfrutarlas
bien.
Y aprovecharlas.
A ver.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En varios puntos de España siguen activos y en nivel 2 de alerta casi una decena de incendios. En Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía, los equipos de extinción trabajan durante toda la noche para controlar estos fuegos que se han complicado por las fuertes rachas de viento.